El Señor nos dice:
el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna.
Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Esner Radio trae para ti El Cántaro, un programa conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien te orientará sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, queridas hermanas, buenos días, nos dé Dios. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España. Les hablo desde la localidad de Williams, en el estado de Arizona, muy cerca del Gran Cañón del Colorado. Estoy haciendo, como en años anteriores, una especie de visita, misión, a estas ciudades del norte del estado y de la diócesis de Phoenix, en Kingman, en Williams y en Flagstaff. Bueno, es un encuentro con amigos que ya conozco, con comunidades cristianas que necesitan acercarse a un sacerdote de habla hispana, de habla española, para realizar el sacramento de la penitencia. Participamos en la Santa Misa y tenemos una pequeña charla. La de ayer fue sobre la virtud de la esperanza y el jubileo. La de esta tarde en Williams será sobre el Evangelio según San Lucas y algo parecido mañana también en Flagstaff. Tengo que decir que la iglesia de Santa María de Kingman, donde estuve ayer, es una de las designadas por la diócesis de Phoenix para ganar las indulgencias del jubileo. Así que ha sido muy interesante también hablar sobre este tema y escuchar la experiencia de los hermanos de aquella comunidad. Muy bien, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? En la catequesis de ayer, 20 de agosto, fiesta de San Bernardo, el Papa León XIV, en su catequesis impartida en el aula Pablo VI, anunció que el día 22 se celebra la fiesta de la realeza de María. Y así es, el 15 de agosto celebramos la fiesta, la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Como recuerdan ustedes, es el cuarto de los misterios gloriosos del Rosario, la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos, declarada dogma de fe por el Papa Pío XII el día 1 de noviembre del año 1950, año santo, año jubilar. Pues bien, una semana después, es decir, el día 22, se celebra la fiesta de la realeza de María, o si prefieren, la fiesta de la coronación de la Santísima Virgen María como reina de cielos y tierra, que es en realidad el quinto misterio de los misterios gloriosos del Rosario. Así que no nos asustemos, porque llevamos siglos y siglos y siglos celebrando esa coronación de María como reina. De hecho, vemos esta escena representada a lo largo de la historia del arte. A mí me viene inmediatamente a la mente un mosaico bellísimo que se encuentra en la iglesia de Santa María in Trastevere, en Roma, donde se ve a Jesús coronando a su madre como reina. En la pintura también lo hemos encontrado varias veces, en una pintura bellísima de Rafael y en tantísimas otras. Pero bueno, ustedes dirán, pero eso no se encuentra en las Sagradas Escrituras, como dicen tantas veces nuestros hermanos cristianos no católicos. Pero ¿cómo ustedes hablan de María reina si eso no está en la Biblia? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se llama la madre del rey? Pues la reina. A veces la llamamos la reina madre. Es verdad que María nunca quiso ser reina como lo iba a ser, aunque fuera descendiente de la estirpe de David. Así que algunos derechos tendría, ¿no?, por sucesión. Pero nunca se arrogó el título de una reina terrenal, de una reina en el estilo de adquisición de poder. Es más, en el misterio de la Anunciación, cuando el ángel la saluda, Jaire, alégrate, que Jaritomene, llena de gracia, nada menos. El Señor está contigo, palabras que se habían dirigido, por ejemplo, a Gedeón, en el libro de los jueces. El ángel del Señor no la llama reina, la llama la llena de gracia, que yo creo que es más que el título de las reinas terrenales, ¿no es verdad? Pero ella se presenta en contrapartida como la humilde sierva del Señor. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y a lo largo de su vida no hace alarde de ningún gran título. Es más, cuando llegan los pastores, parece que son los pastores los que comunican a María y a José la gloria y la grandeza de ese niño que ha nacido. Esto según el Evangelio de Lucas. Y según el Evangelio de Mateo, en los Evangelios de la infancia, se nos narra la llegada de los magos del Oriente, los sabios del Oriente. Y tampoco María se presenta ahí como la reina. Después el Evangelio de Lucas nos hablará de la presentación del niño en el templo y Simeón lo reconoce, sí, como el enviado del Señor. Y algo parecido hace Ana, la profetisa, que lleva tantos años en el templo y que a todos los que encuentra por las entradas del templo les dice: ¿saben ustedes quién es este niño? Es una profetisa y una discípula antes de haber escuchado la palabra del Señor. Lo presenta en público. Bueno, pero nadie le dice a María: oiga, usted es una reina. Al contrario, Simeón le dice: este niño le va a costar a usted mucho trabajo y mucho sufrimiento. Él se levantará como una bandera discutida, como un signo aplaudido por unos y negado por otros. Y a ti, María, una espada te traspasará el alma. Después la vemos en las bodas de Caná y tampoco se presenta como una reina, sino como una humilde observadora de las necesidades de los humanos. Una, sí, intercesora ante Jesús. No tienen vino. Y al mismo tiempo, ya una discípula, ¿eh? Porque ella dice a los servidores: hagan lo que él les diga. Se nos presenta, pues, como discípula del Maestro. Después la vemos a lo largo de la vida pública preocupada por la suerte de su hijo, que seguramente está sufriendo ya muchos desaires y amenazas de persecución. Y con otros parientes de Jesús acude a su encuentro. Hasta el momento de la crucifixión. Ahí la encontramos a los pies de la cruz. Stabat Mater Dolorosa Justa Crucem Lacrimosa. ¿Se acuerdan de ese himno? Lo oímos todos los años el día de Viernes Santo, en el rezo o en el cántico del Vía Crucis que tiene lugar en Roma, en el Coliseo, en el entorno del Coliseo. Bueno, pues allí María es vista como una madre, como una mujer, y como una madre que se queda sin su hijo, como aquella otra madre de Naín, pero nunca como una reina. Y posteriormente la veremos, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en unión con los apóstoles, en oración, y recibiendo el fuego, el viento, la gracia del Espíritu Santo. Pues bien, la humilde esclava del Señor, discípula de Jesús, seguidora de sus pasos, testigo de su muerte y de su sepultura, gozosa por la llegada de Cristo a este mundo, Cristo resucitado, las manifestaciones de Cristo resucitado seguramente, y gozosa también por la recepción del Espíritu Santo. Y sin embargo, la comunidad cristiana, y no solamente la comunidad católica, durante siglos la ha reconocido como la coronada como reina. ¿Por qué? Porque participa de la vida, de la misión, de la suerte de su hijo. Y su hijo sí que es reconocido como rey. Es verdad que después de la multiplicación de los panes y los peces, las gentes quieren proclamarlo rey en sentido mesiánico, socio, político y tal vez económico. Y él se resiste. Es verdad también que los sabios de Oriente, a los que llamamos los magos, vienen preguntando: ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Así que tenemos en los evangelios atisbos de esta realeza de Jesús. Y al final de su vida, cuando los dirigentes del pueblo judío lo presentan a Pilato, lo presentan como si quisiera venir a enfrentarse con el inmenso poder del Imperio Romano. De tal forma que el procurador Poncio Pilato le pregunta: ¿así que tú eres rey? A mí me parece descubrir en esas palabras un gesto de una tremenda ironía y tal vez también de un desprecio hacia el pueblo judío, como queriendo decir: ¿pero estos judíos de verdad confían que este hombre tan desvalido pueda ser su rey? ¿Pero qué están pensando? Parece un desprecio a los judíos, pero por supuesto también es una especie de palabra despreciativa hacia Jesús, aunque tú eres rey. Y Jesús no lo niega. Dice: sí, tú lo has dicho, yo soy rey. Seguramente Poncio Pilato se pregunta: ¿qué tipo de rey será este? ¿Será uno de estos revolucionarios que han surgido en Galilea? ¿Esos que han sido aplastados por la fuerza del imperio? Pero Jesús seguramente lo desconcierta, porque dice: yo soy el rey de la verdad. Y los que aman la verdad, esos son los súbditos de mi reino. El que había dicho que llegaba el reino, como dice Marcos en el capítulo primero, versículo 15, ahora dice: yo soy el rey de ese reino. En realidad, como diría la teología posterior, por ejemplo, Orígenes, nos dice: Jesús autobasileia, Jesús es el reino, Él es el rey y el reino. ¿Y por qué es el reino y cómo es el reino? Él se había proclamado la noche antes, en la última cena, como el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida que se hacen realidad en este hombre Jesús. Él es la verdad y Él es el rey de la verdad. Los que amen la verdad, los que tratamos de escuchar su palabra de verdad, los que tratamos de vivir de acuerdo con la verdad que es su vida y su mensaje, los que tratamos humildemente de anunciar ese mensaje, de dar testimonio de la grandeza de ese mensaje, nos sentimos ciudadanos de su reino. Bueno, pues a María le decimos que ella participa de esa realeza, de una realeza de los espíritus, de una realeza en la verdad, de una realeza en la gracia, una realeza en la obediencia. Hay un himno que recitamos después de completas en algunas estaciones del año que la llama así: Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Reina de los Cielos, Salve Señora de los Ángeles. Así que la misma liturgia ha llamado a María reina sin ningún sentido de culpabilidad, no nos preocupemos. Y lo mismo ha hecho el pueblo de Dios. En mi ciudad de León tenemos el santuario de la Virgen del Camino, es una Pietà, una dolorosa que tiene a su hijo muerto sobre sus rodillas y que se encuentra a la vera del Camino de Santiago. Por eso ha sido llamada durante siglos Nuestra Señora del Camino, patrona de la región leonesa. Bueno, pues en el himno dedicado a la Santísima Virgen, una de sus estrofas la llama así: Reina León te llama de sus tierras, y su dulzura si tu amor implora, su vida cuando dice que te quiere, y su esperanza cuando gime y llora. A mí me parece un himno precioso. Después, en otra estrofa, ya no la llama reina, sino madre. Madre León te llama de sus hijos, y viene a ti sus hijos a ofrecerte, y vuelve a ti contigo a consolarse cuando a tus brazos los llevó la muerte. Por cierto, en el funeral de mi madre, que en paz descanse, cantamos ese himno y sobre todo subrayamos esta segunda estrofa. Madre León te llama de sus hijos, y viene a ti sus hijos a ofrecerte, y vuelve a ti contigo a consolarse cuando a tus brazos los llevó la muerte. Pero ahí, las gentes de mi tierra, de mi diócesis, la proclamamos reina de nuestras tierras. Quiere decir que desobedecemos a los representantes del poder político, social y económico, de ninguna manera. El reino de Cristo y la realeza de María no va en contra de las autoridades de este mundo. Varias veces les he contado con qué alegría y con qué entusiasmo he participado en la fiesta, que así se llama, la fiesta de la Asunción de la Virgen María, que se celebra en la ciudad de Elche, provincia de Alicante, España. Una representación, una celebración cantada, que es una especie de ópera litúrgica, un teatro religioso, que se celebra en la Basílica de Santa María de Elche. Bueno, pues al final del segundo acto, el segundo día, el primer día se celebra, se recuerda la muerte de María, y el segundo día su asunción a los cielos. Pero cuando está subiendo hacia lo alto de la bóveda de esa basílica, hete aquí que se abre un boquete en la bóveda celestial, en la cúpula, y baja nada menos que la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en medio del aire, en medio de la atmósfera de la basílica, la Santísima Trinidad coloca una corona sobre la cabeza de María. Ahí el pueblo de Dios canta y gritan en valenciano, visca la Mare Déu, viva la Madre de Dios, suenan las campanas, del cielo cae toda una lluvia de pepititas de oro, y todos nosotros nos sentimos partícipes de esta gloria de María. Bueno, ¿y eso qué significa para nosotros? Celebrar la fiesta de la realeza de María es nada más una fiesta del calendario. Yo creo que tiene que significar mucho. Tiene que significar ponernos a la escucha de la palabra de Dios como ella. No es extraño que San Agustín, tantas veces citado por el Papa León XIV, nos diga que la palabra de Dios se hizo vida en el vientre de María porque antes se había hecho escucha en los oídos de María. María escucha la palabra de Dios con su mente, se ha encarnado en su mente y por eso se encarnó también en su vientre. Por tanto, celebrar la realeza de María significa decir, Señora, queremos ser súbditos de tu Hijo, que es el Rey, y queremos participar también de la gloria, de la soberanía y de la humildad de tu participación en ese reinado. Queremos, como tú, escuchar la palabra de tu Hijo. Queremos escuchar tu invitación. Hagan lo que Él les diga. Reconocerte como reina significa para nosotros tratar de imitar tus virtudes fundamentales, esa escucha de la palabra de Dios, esa acogida maternal, esa búsqueda de tu Hijo, esa escuchar la palabra de tu Hijo que te dice, ¿y por qué me buscaban? Nos impresiona, Madre, que tu Hijo te haya preguntado el por qué. Nosotros queremos buscar a tu Hijo, contigo, Reina nuestra, pero queremos también escuchar la palabra de tu Hijo que nos interpela. ¿Cuál es el motivo de la búsqueda? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Lo buscamos intentando conseguir beneficios terrenales, de acuerdo con la teología de la retribución que era propia del pueblo de Israel antes de la llegada de Jesús? ¿Pensar que si somos buenos el Señor nos va a premiar con larga vida, con una abundante descendencia y con muchos bienes materiales? Así se pensaba en el Antiguo Testamento. Una filosofía y una teología que es puesta en crisis, como sabemos, en el libro de Job y en tantos otros lugares. Pues bien, nosotros como María pensamos que la retribución no son las cosas que Dios puede darnos, sino el Dios de las cosas. Sabemos que buscamos a su Hijo, que buscamos a nuestro Señor y Salvador, como lo ha buscado ella. Lo buscamos por amor y nuestro premio es solamente tenerlo a Él, tenerlo en nuestra casa, tenerlo en nuestro corazón. Pero no quiero terminar esta meditación sobre la realeza de María sin aludir a algo más que nos ha dicho el Papa León XIV en la catequesis de ayer, miércoles. Él nos ha recordado, el día 22 de agosto celebramos la fiesta de la realeza de María. Pues muy bien, yo les exhorto a todos ustedes a que el día 22 lo celebremos con oración y ayuno. Tenía que decir eso antes de terminar mi conversación, ¿no es cierto? El Papa nos ha exhortado para que este año, este mes y este día 22 de agosto celebremos la fiesta de la Asunción de María coronada, la coronación de la Santísima Virgen como reina, y la celebremos no con la algazara de los grandes festejos, sino con la sencillez de la humildad y con la penitencia del ayuno. ¿Y esto en una fiesta? ¿Por qué? Porque queremos pedirle a ella que interceda y que interceda por nosotros, nuestra intercesora ante el Salvador. ¿Y qué le pedimos? ¿Vamos a pedirle dineros, grandes beneficios, grandes honores, triunfos humanos, aplausos? Nada de eso buscó ella. ¿Qué vamos a pedirle? En la Basílica de Santa María la Mayor, ya he contado en otra ocasión, en concreto en la fiesta que recuerda esa solemnidad de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, el día 5 de agosto, he recordado que entrando en la Basílica, en la nave de la izquierda, que llamamos la nave del Evangelio, se encuentra una bellísima imagen que mandó colocar allí el Papa Benedicto XV con motivo de la Primera Guerra Mundial, la Virgen de la Paz. María, sentada, sostiene con la mano derecha al niño Jesús, un niño todavía no adolescente, un niño, pero no un bebé. El niño nos ofrece un ramo de olivo y la Virgen María levanta la mano izquierda como diciendo: ya, detengan las guerras, por favor. Nuestra Señora de la Paz. En muchas ciudades y en muchos lugares, también lugares de donde provienen muchos de nuestros oyentes, tienen imágenes dedicadas a la Virgen de la Paz. En las letanías lauretanas que rezamos en el rosario, la llamamos así, al final, Reina de la Paz. Pues bien, el Santo Padre León XIV nos ha pedido que este día 22 de agosto, con oración y con ayuno, pidamos al Señor y pedimos a María que interceda para que nos conceda el don de la paz. En este momento, sacudido por guerras tan tremendas, tan terribles, con amenazas incluso de bombas atómicas y con instrumentos y con aviones de último modelo, pero también de la última mortandad, hemos de pedir el don de la paz. El don de la paz para los países en guerra, el don de la paz para los países donde nuestros hermanos cristianos están siendo sacrificados a docenas, como está ocurriendo en Nigeria, como ha ocurrido en algunos otros países del África Central y como ha ocurrido en Libia. Pedimos al Señor la paz. La paz para los católicos, la paz para los cristianos, la paz para todos los creyentes de cualquier religión. Y de paso pedimos también la paz en los países que dicen vivir en paz. En el país en el cual usted vive, seguramente que hay grandes conflictos sociales, políticos y económicos, como está ocurriendo también en mi país de origen. Pidamos la paz para nosotros. Y pidamos la paz también en nuestras familias. ¿Cuántos conflictos, cuántos enojos en la paz, cuántos gritos inútiles, cuántas enemistades también inútiles e insensatas? ¿Por qué no tratar de vivir en paz, de caminar en paz y de educar para la paz a las nuevas generaciones? Transmitir a los hijos no solamente palabras de paz, sino ejemplos de paz, testimonios de paz. Y por último, también en nuestras participaciones en las parroquias, en nuestros ministerios, a veces están divididos porque hay alguien que lucha por conseguir un liderazgo o porque nos peleamos por un detalle casi sin importancia, cómo hay que colocar las flores o cómo hay que colocar las alfombras o cuál es el orden de las oraciones que vamos a recitar. Ustedes saben mejor que yo cuántas veces creamos discordia por nada y menos, como se suele decir. Y algo parecido podríamos decir en los lugares de trabajo. Así que la celebración de Nuestra Señora Reina junto a su Hijo, Rey y Señor del Universo, es, según el Papa León XIV, una preciosa ocasión para pedir a la Reina de la Paz que reine la paz también en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestras parroquias, en nuestras ciudades, en nuestros estados y en el mundo entero. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Mis queridos hermanos, teniendo en cuenta esta meditación que nos ha sugerido el Papa León XIV, vamos a implorar la bendición para todos ustedes, especialmente para nuestros hermanos de Guadalajara. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Desde este paisaje estupendo, desde esta altura, de este clima tan agradable en este momento de Williams, en el estado de Arizona, les envío un cordial saludo, un abrazo y una bendición. Muchísimas gracias por prestar atención a este programa del Cántaro. Bendiciones.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.